Bien, y cuando nos separan 6 minutos de las 3 de la tarde en vivo y en directo a través del 107.5 aquí en su radio Universidad de Los Lagos, vamos a contarle que estamos en el estudio para conversar con dos invitadas porque hay un acontecimiento muy interesante que ocurre hoy a nivel mundial. Y voy a presentarlas, voy a partir por Catalina Valdés. Ella es profesora del área de adultos y trabaja acá en la carrera de fonoaudiología. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Macarena López, ella es estudiante de cuarto año también de fonoaudiología. ¿Cómo estás, Macarena?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, estuvimos hace un ratito, eso de la 1 de la tarde, un poquito antes, acá frente al patio de La Razón. Había una mesa, un stand, podríamos llamarlo, con ustedes como estudiantes, y que nos estaban llamando la atención a toda la comunidad que estaba presente en ese entonces, en ese instante, acerca del Día Mundial del Parkinson. Así que me gustaría que nos contara, le vamos a pedir a la profesora Catalina Valdés, que nos contextualizara qué se celebra, o más que celebración, cuál es el fin de este día.
Bueno, y hoy el 11 de abril de cada año se conmemora, imagínate, el conocimiento del mal del Parkinson. ¿Ya? De la enfermedad de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que aún se está buscando alguna cura. Se han intentado un montón de acontecimientos científicos, como por ejemplo colocarles electrodos en el cerebro, cambiar medicamentos, ya que el Parkinson es una patología, es una enfermedad que hace que las personas tengan problemas de movimiento, ¿ya? Y que van disminuyendo el movimiento de su cuerpo, se va rigidizando, y este va acompañado de un temblor en el movimiento. O sea, cuando van a intentar agarrar una cuchara, por ejemplo, o llevar la cuchara con comida hacia la boca, esta mano tiembla y la comida que va en la cuchara se va cayendo, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros los fonoaudiólogos con respecto a esta patología? Bueno, los fonoaudiólogos, nosotros trabajamos los problemas de habla o de articulación de una persona. Y si esta persona tiene problemas de movimiento, va a tener problemas de mover su lengua, sus labios, las mejillas, etcétera, ¿no? Para poder coordinar, para poder decir simplemente hola. También nosotros aquí con estos pacientes, que es el trabajo más fuerte que se hace, es el trabajo de la deglución o para poder comer. Ya que, como ustedes saben, también se ocupan los mismos músculos y músculos de la garganta, de la laringe, para que estos pacientes puedan además tragar o deglutir. Entonces nosotros trabajamos con los pacientes en las primeras etapas para que puedan mantener la articulación de su habla y se puedan seguir comunicando y además puedan seguir comiendo, que es muy importante.
¿Y cómo se empieza a manifestar? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad?
A ver, las causas del Parkinson es la disminución de dopamina a nivel de la sustancia negra. Esto es así como súper específico. ¿Qué es eso? La dopamina es un neurotransmisor que a nosotros nos permite el movimiento, ¿ya? Y en la medida que va disminuyendo esta cantidad de dopamina, lo que hace es que los músculos pierden la capacidad de ir moviéndose. ¿Ya? Por lo tanto, el cuerpo se va colocando rígido. Y por eso nosotros podemos observar en una persona con Parkinson que tienen una posición muy característica, claro, que es la espalda encorvada, sí, ya los pies casi, o sea, las piernas como un poquito flexadas, y caminan de pasos cortitos. Y tienen un caminar muy inestable porque como estás rígido, no tienes cómo estabilizar tu cuerpo, por ejemplo, abriendo un poquito más las piernas. Entonces necesitas la ayuda de un bastón
perdón,
o de otra persona.
¿Y se sabe por qué ocurre esa disminución de la dopamina?
Se está estudiando.
Es uno de los grandes desafíos incógnitas entonces de la ciencia.
Hay varias explicaciones, pero la verdad que todavía es multifactorial. Pero se está estudiando. De hecho, hay un actor muy conocido que es Michael J. Fox.
De Volver al Futuro.
que a él le dio un Parkinson juvenil a los 35 años. Sí. Y él hizo una fundación del Parkinson. Y esta fundación es, él inyecta dinero ya de su fortuna y de fortuna de otras personas también, claro, que quieran colaborar, para la investigación para esta patología. Sí.
Ok, vamos a seguir conversando con la profesora Catalina. Hay harto que preguntar, pero también queremos saber de parte de Macarena López, estudiante cuarto año. ¿Qué es lo que estaban realizando? Como yo lo planteaba, había un stand, ustedes estaban como estudiantes con folletos, de, yo tengo aquí uno en mis manos. ¿Es concientizar a la población, es informar?
Sí, más que nada informar acerca del Parkinson, de qué se trata esta enfermedad, para más que nada para que la población conozca acerca de esto, porque hasta el momento se desconoce mucho. De hecho, en delante nos comentaban funcionarios de la universidad que ellos en conversaciones entre ellos siempre hablan de enfermedades más tipo enfermedades comunes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, pero este tipo de enfermedades no se desconocen. No se sabe de qué proviene, como decía la profe, aún están estudios de qué proviene esta enfermedad. Y lo que nosotros estábamos haciendo delante más que nada era informar acerca del Parkinson, de las etapas del Parkinson, cómo se produce y eso más que nada.
Ya, y esto está dentro del ramo que ustedes realizan con la profesora.
Claro, en ramo de adulto pasamos este tipo de enfermedad.
¿Ha tenido usted algún acercamiento dentro de las prácticas iniciales en terreno con este tipo de pacientes o todavía no?
Claro, o sea, depende del paciente que nos toque, pero sí hay compañeros que le han tocado pacientes con Parkinson.
Ok. Una pregunta para la profesora Catalina. Además de todos los efectos físicos o evidentes, manifestaciones, como una enfermedad propiamente tal, es una enfermedad que tiene connotaciones sociales, que tiene connotaciones psicológicas, porque cuando uno ve un paciente o una persona que tiene esta complejidad en la calle, por ejemplo, y a veces uno ha querido ayudar a cruzar a uno de ellos la calle, pero la verdad es que no se sabe cómo abordarlo o si corresponde también abordarlo en esta ayuda. ¿Afecta esto en lo psicológico tanto al paciente en sí, irritabilidad, que no se sienta una persona que no tiene una independencia, pero también afecta a la sociedad?
Claro. A ver, esto es con todas las patologías. Yo creo que aquí no nos podemos sumar con cualquier persona que tenga cualquier enfermedad que sea visible. Y que lo que ellos comentan siempre, lo más duro, no es lo que a ellos les pasa, sino que el comentario del otro. Y ahí está, ¿qué pasa con nuestra inclusión? ¿Qué pasa con nuestra, con nosotros aceptar a la otra persona tal cual es o tal cual está en este momento, ya? Ya sea, por ejemplo, una persona que ande con un bebé con síndrome de Down o con un niño con autismo que está muy molesto, por ejemplo, porque hay ruido y este niño con autismo va a estar gritando.
Así es.
O, por ejemplo, cuántas veces uno no va saliendo del dentista y la verdad se le cae la comisura labial, la boca hacia el lado, ya porque está con anestesia. ¿Sí? Y uno se anda tapando porque nadie me mire, porque el qué dirán, ¿ya? ¿Dónde está la inclusión de nosotros con respecto a una persona que tiene una patología o que tiene algún mal, ya? Entonces, aquí los pacientes, su gran problema es, por ejemplo, lo que yo le comentaba anteriormente, el problema de que tienen que hablar más lento o su cara ya no expresa todas las emociones que puede expresar una persona que no tiene esta dificultad, porque la musculatura no se mueve. Entonces, habla mucho más lento, pero puede hablar. Come mucho más lento o tiene que comer con alguna indicación de alguna maniobra, una cabecita para el lado o comer una textura diferente. Y todo el mundo mira esto de por qué come diferente. Bueno, pero a ver, el comer también es social. A todos nos gusta ir a un restaurante o sentarnos a comer con la familia, cosas tan simples. ¿Y por qué yo lo voy a sacar de la mesa? Simplemente porque él tiene que comer más lento o simplemente porque tiene que comer otra consistencia. No puede comer arroz con huevo como estamos comiendo todo. Tal vez ese arroz con huevo va a tener que estar pasado por una licuadora porque tiene que comer otra consistencia. ¿Te fijas? Entonces, la verdad, nosotros como sociedad, y es algo que nosotros hablamos mucho en clase, nos falta muchísimo, muchísimo. Incluir a las personas que puedan tener una dificultad. Tú preguntabas de cómo me acerco yo a una persona, por ejemplo, para ayudarlos a cruzar una calle, por ejemplo.
Claro.
Intentar ayudar. Tal cual como te acercarías a tu mamá para decirle si te le cruzas la calle. Le pones el brazo, te ayudo para llevarle la compra, llevarle las bolsas, le llevo la bolsa, yo también voy a la misma dirección. ¿Cuál es el problema si es una persona normal, igual que usted, igual que yo, igual que Macarena?
No tiene por qué. Súper directo, entonces, y sin ningún preámbulo o prejuicio previo. Ahora, entonces nosotros somos una sociedad todavía en pañales en el tema de la inclusión, que solamente lloramos y nos ponemos la mano al corazón con un día o dos días de la Teletón, porque prácticamente ahí todo el mundo es inclusivo, todo el mundo entiende y todo el mundo quiere cooperar. Pero este tipo de sociedad en la que estamos viviendo nosotros, con este tipo de pacientes o de personas que sufren estas patologías, se acrecienta por el tipo de sociedad que más encima discrimina, porque estamos hablando de discriminación, si ya es difícil para la mujer, es difícil para alguien que no sea alto, ande bien vestido. O sea, aquí es, yo creo que el país de la discriminación, más aún lo va a ser también para gente que se sale, comillas, del esquema de este exitismo aparente o de la apariencia en general.
Tal cual. Es muy complicado para un paciente que tenga alguna dificultad, por ejemplo, para comer, que de repente el doctor y el equipo médico determina que no puede comer por la boca. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo alimento a ese paciente? ¿Ya? Entonces ahí entra todo el equipo y, bueno, dice, ahí sale el fonoaudiólogo y dice, bueno, yo recomiendo que se ponga una sonda nasogástrica. Sale el nutricionista a ayudar, bueno, tiene que comer este tipo de alimentación. Ayuda el kinesiólogo con las posturas que tiene que trabajar, etcétera, y así trabajamos todo. Pero el tema acá es, ¿qué pasa con nuestra sociedad cuando nosotros vemos una persona que no come como como yo? ¿O qué hacemos nosotros cuando vemos, aquí nos salimos un poco del tema del Parkinson, ¿no? Pero sí, no sé, por ejemplo, una persona que tiene su cara desfigurada, una persona que sufrió de cáncer y tuvieron que operar, no sé, le sacaron la mandíbula.
Claro.
Entonces, en vez de uno tratarlo, porque es una persona igual que cualquier otra, ¿ya?
Con un detalle físico.
Exacto, pero resulta que ninguno de nosotros es perfecto. Así y además es. Ahí yo tengo una buena pregunta, ¿qué es ser perfecto?
Y para responder esa pregunta y de otras que tenemos, vamos a ir a la música. Queremos que usted siga atenta y atento a través del 107.5, porque estos son los grandes temas que tocamos aquí en su radio, abordándolos para intentar hacer una divulgación científica hacia toda la comunidad.